Estamos en la cadena COPE y estamos haciendo el primer despertador de la radio. Lo bueno es que te acompañamos y te contamos un montón de historias, porque hay mucha gente que no concilia el sueño, pues por las preocupaciones, pero también hay gente que está trabajando e incluso podríamos decir que incluso teletrabajando. Y te lo he dicho en multitud de ocasiones, y es que la pandemia ha cambiado realmente nuestra forma de vida, tal y como la conocíamos en muy poquito tiempo. Y es que cuando hablamos de cambios sociales, no solo nos estamos refiriendo a las mascarillas o a las relaciones con el resto de personas, sino que también hemos cambiado en nuestra forma de trabajar. El teletrabajo dicen que ha llegado para quedarse, pero el teletrabajar no es llevarse el trabajo a casa, ni muchísimo menos. Así lo afirma Alicia Aradilla, socióloga experta en neurolingüística y además empresaria en diversos sectores. Ella desarrolla su actividad profesional como conferenciante, como consultora y como formadora en habilidades conversacionales e inteligencia emocional a través de la conciencia y también el lenguaje. Y es que además acaba de publicar un libro súper interesante. Se llama Teletrabajar Bien. Todas las claves para teletrabajar con éxito. Yo estoy teletrabajando en este momento. Alicia Aradilla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es que esto, ¿a qué esto se va a quedar un tiempito más?
De momento no estamos teletrabajando todos. Muchos lo que están haciendo es trabajar desde casa. Y esa distinción del lenguaje nos permite distinguir mejor la realidad y, por tanto, llevarla mucho mejor. Pero sí, teletrabajo es un presente que apunta de manera muy firme a futuro.
¿Tú crees que las empresas se están frotando las manos? ¿Aquí quién gana más y también quién sale perdiendo?
Pues yo no sé si las empresas tienen manos para frotar. No lo sé. No tengo una
respuesta. Echa la imaginación, Alicia, por favor.
A esa pregunta. Las empresas que realmente teletrabajan tienen una cultura corporativa determinada, que no son todas las empresas que en pandemia enviaron sus trabajadores a casa, bueno, la pandemia los envió a casa, y con lo que tuvieron hicieron lo que pudieron. Una empresa que está en un modelo de teletrabajo tiene una determinada cultura corporativa, tiene una manera de funcionar distinta, tiene un sistema, un tipo de liderazgo que no tiene nada que ver porque está basado en la confianza. El teletrabajo va a dejar fuera de juego a los jefes controladores y a los trabajadores que necesitan ser controlados porque no tendrán cabida, por ejemplo. Y lo que, sobre todo, a lo que nos estamos enfrentando es a un nuevo modelo. Por ejemplo, el teletrabajo, cuando se instaure y se tenga que combinar con la vida familiar, pues hará que muchas personas en este horario te escuchen a ti mientras teletrabajan.
Claro.
Y quizás descansen de 10 a 12 cuando su bebé está durmiendo.
Claro.
Supondrá, por ejemplo, hacer un cambio muy radical en la estructura del tiempo. Antes la estructura del tiempo era de 9 a 5 y ahora serán estructuras mucho más cortas, más flexibles y más volátiles. Y nos tendremos que acostumbrar a que, por ejemplo, una persona puede estar trabajando de 4 a 5 de la mañana y quizás durmiendo de 10 a 11, aprovechando que duerme su bebé y se vuelve a incorporar a las 12 y cosas así. Y estos modelos y estas maneras de hacer hace un tiempo eran inconcebibles y ahora sí que van a ser el futuro.
Eso mismo, Alicia, era lo que te iba a comentar. Si no llega a aparecer la pandemia, si no nos llegan a meter en casa, ¿tú crees que no hubiésemos avanzado en estos modelos de trabajo?
Creo que no. Antes de la pandemia, teletrabajaba como un modelo implementado, no llegaba al 7% de la población activa y la pandemia nos llevó al 48%. Y cuando terminemos todo este ciclo, ese porcentaje va a ser mucho más alto. Lo ha acelerado mucho y nos ha metido en el trabajo, digamos, de un empujón. Y ahora pues nos estamos situando y nos vamos a quedar ahí de una manera bastante afianzada. Yo creo que vas a tener una audiencia increíble de 4 a 5 de la mañana de todas las personas que con tranquilidad familiar y en concentración y con tu compañía querrán trabajar.
Pues Alicia, te voy a decir una cosa. Cuando comenzó la pandemia, lógicamente, pues el Departamento de Recursos Humanos de la cadena COPE tomó unas decisiones y fue a los directores de programa, a las cabezas de los programas, pues teníamos que quedar como confinados en casa, pero con todos los medios para que pudiésemos teletrabajar, para que pudiésemos desarrollar nuestro trabajo como estamos haciendo ahora. Y el equipo se dividía. Uno estaba en el estudio principal, otro estaba en la pecera de control, para no coincidir y guardar las medidas de seguridad. Pero ¿sabéis lo que pasa, Alicia? Que muchas veces como que uno necesita el calor de los compañeros, ver las caras, los gestos. Iba a decir el abrazo, pues a veces sí, el abrazo también, pero las confidencias, el hablar de la familia un poco fuera del trabajo, el hacer el Kit Kat, la pequeña parada. Y yo creo que con el teletrabajo todo eso lo estamos perdiendo, Alicia.
Ahora es que todavía estamos en ese empujón que te digo y no nos podemos relacionar, pero las empresas que tienen un modelo de teletrabajo lo que tienen es una estructura de costes distinta. Quizás gastan menos en oficinas, pero sí gastan mucho presupuesto en crear eventos presenciales para sus trabajadores. Y de tanto en tanto se ven y se ven en dinámicas presenciales en las que necesitamos estar presenciales porque somos seres sociales y necesitamos relacionarnos, y esto es una estructura profunda de diseño que tenemos y no la vamos a cambiar por un hecho puntual en la historia que es una pandemia. Y estas empresas gastan muchísimo dinero. Así que esta manera de verlo de, las empresas están ahorrando dinero porque ahora no hay oficinas, si se quedan en ese modelo indefinido y con un lenguaje indefinido y no está bien situado, pues quizás sí, pero las que creen un auténtico modelo de teletrabajo lo que harán es hacer otra estructura de costes y las personas se seguirán viendo, pero también en otros modelos. No se verán todos los días de 9 a 5, quizás se verán 5 días seguidos 3 veces al año. Y esto ya hay empresas muy pioneras como HP, que ya hace muchos años que lo hace, porque sus equipos eran multinacionales estaban en distintos lugares del mundo.
Qué bueno. Fíjate, Alicia, te quería preguntar por eso, si tenías alguna empresa a nivel mundial que fuese un poco el ejemplo o que fuese un poco los pioneros de todo ese tipo de cosas, porque seguro que de alguien se está aprendiendo, de alguna idea se tiene que partir.
Ya hay muchas que lo hacen, pero teletrabajo significa crear una estructura emocional en la empresa muy distinta a las estructuras que tenían muchas empresas cuando llegó la pandemia.
Claro.
Y esos cambios culturales no es que requieran mucho tiempo. Si es natural, sí, pero si es inducido, si contratas profesionales que ayuden a crear esa cultura corporativa, y en esa cultura corporativa es básico la conciencia del lenguaje y es básica tener conciencia de qué estructura emocional se tiene, no tiene por qué ser lento.
Bueno, la verdad que da gusto escucharte porque más que se nota que te lo tienes muy bien empollado, que lo conoces perfectamente y claro, eso te lleva a sacar un libro. ¿Qué se siente cuando alguien saca un libro?
La historia de este libro es muy divertida porque me llamó Pladente y me dijo, ¿quieres escribir un libro de teletrabajo? Yo que estaba aburrida como un ocho en pandemia, dije sí, pero no les dejé terminar la frase y me dijeron, vale, lo tienes que escribir en 8 días. Y este libro está escrito en 9 días, con mucha disciplina, con patrones mentales de teletrabajo, y en 9 días estuvo absolutamente terminado, porque el teletrabajo tiene mucha base en los patrones mentales y en la inteligencia emocional de las personas.
Claro.
Y es una invitación a la cuota individual de responsabilidad. Ya no vale de lo hago porque lo hacen todos, o no lo hago porque me miran. No, lo hago porque conecta con mis valores y con mis creencias y desde mi interior decido hacerlo. Y esto sí que es un auténtico cambio de paradigma.
El libro se llama Teletrabajar Bien, todas las claves para teletrabajar con éxito. Alicia, no tengo ningún inconveniente en que me digas, Pulpo, eres un friki, pero cuando me confinaron en casa y cuando me traje los aparatos para poder emitir desde mi propia casa y que me escuché toda España, pues yo aquí me monté un poco como, me puse una pegatina del logotipo de la cadena COPE, me puse mi Virgen del Pilar, me puse un montón de cosas relacionadas con la radio y me puse ambiente de estudio para sentirme como que estaba allí. Yo no sé si eso es necesario o no es necesario el montar un poco, pues no sé, la colocación de los muebles, un lugar predominante con el ordenador y este micrófono. No sé, me puedes decir lo que quieras.
Creaste, no, de friki nada, creaste tu oficina.
¿Ah?
¿Es necesario? No. ¿Es eficiente y es muy funcional? Sí. Pusiste tus objetos maná, creaste un ambiente de trabajo y así te era más fácil transitar a un patrón de trabajo.
¿Objetos maná?
Explicado de objetos maná. ¿Qué es un
eso?
Objeto maná? Mira, todos tenemos objetos maná, solo que no conocemos la palabra. Por eso es tan importante tener conciencia del lenguaje, porque así defines la realidad. Un objeto maná es aquel al que tú le atribuyes un poder mágico sabiendo que no lo tiene. Pero cuando le atribuyes ese poder mágico, lo que hace la persona es evocar e invocar las emociones y los estados emocionales que necesita para hacer una acción o un ejercicio. Por ejemplo, el bolígrafo de la suerte. ¿Hacías tus exámenes alguna vez con el bolígrafo de
Sí,
la suerte?
sí, tenía uno para exámenes nada más.
Pues es obvio que no aprobabas los exámenes por el bolígrafo de la suerte, pero el bolígrafo de la suerte te daba tranquilidad y seguridad, que era el estado emocional que tú necesitabas para hacer un buen examen. Los objetos maná guardan mucha relación con los rituales. Y de nuevo, como seres sociales, somos muy ritualistas. Por eso en el libro yo dedico todo un capítulo a los rituales, porque es una parte muy importante de conseguir crear unos hábitos y hacer un teletrabajo con éxito. Así que de friki nada, más bien eres un ejemplo. Ahora no
Jolín.
te estoy decepcionando, porque ya no eres friki, eres ejemplar.
Bueno, Alicia, ¿qué objetos tienes tú? ¿Cuáles son tus objetos maná, los que te acompañan ahí para sentirte bien?
Pues tengo algunas figuritas de Buda, tengo algunos recuerdos, tengo objetos que me han regalado mis hijas, tengo mis plantas que he plantado yo, porque las plantas es una manifestación condensada de la naturaleza y nos da un estado emocional que nos gusta mucho porque necesitamos contacto con la naturaleza. Tengo mis gatos que no son objeto maná, pero sí son compañeros maná. Ellos me acompañan continuamente. De hecho, el oficio de escritor es un oficio muy solitario. Y el animal de compañía hace muy bien su rol, que es dar compañía.
Jolín, es increíble porque es que coincido plenamente en lo que estás diciendo. Yo cuando me enfrento a desarrollar un proyecto o cada día en mi programa de radio, lo que hago es, siempre me acompaña la Virgen del Pilar, una foto de mi hija y luego esos trabajos que los peques hacían en el colegio, pues un abre cartas, pues un punto de libro, la foto del Día del Padre, todo eso siempre me acompaña en esta mesa desde donde te hablo porque es lo que me hace sentirme seguro.
Has creado tu oficasa, que es otro de los puntos claves del libro. Y, por ejemplo, en el libro explico un ritual que yo hago hace muchos años para hacer aparecer la mesa de trabajo. Si la tienes en un rincón de la casa, por ejemplo, porque no la puedes tener en una habitación, ¿cómo la puedes hacer desaparecer para que tú puedas desconectar, aquel famoso desconectar del trabajo? Y nos, porque está en tu casa, la estás viendo en el rincón, entonces es un estímulo visual. Y cuando ves la mesa dices, ¡ay, que no envié aquel mail! ¡Ay, pues fulanito al final no me devolvió la llamada! Pues para evitar que a través del estímulo visual estés continuamente en pensamientos de trabajo y te puedas poner en otro tipo de pensamientos y de estados, explico un ritual que yo hacía hace muchos años para hacer desaparecer la mesa de trabajo del comedor. Porque fíjate, yo teletrabajaba a los veintitantos años, hace veintitantos años que teletrabajo. Y en ese momento a mí me decían, bueno, pero tú trabajar de verdad, no. Ni siquiera teníamos en nuestro vocabulario el teletrabajo. No lo teníamos, no era una palabra que nos habitara. No estaba en nuestro día a día. Por eso es tan interesante esa rama de la sociología, la sociolingüística, que es mi especialidad, que es estudiar la transformación social a través de estudiar su lenguaje. ¿Qué cuántas palabras nuevas hemos introducido de una manera normalizada en nuestra conversación en el último año? Creo que pandemia no lo había dicho nunca y confinamiento tampoco. Y en el último año llevamos un cupo, ¡wow!
Es verdad. Hombre, yo creo que el teletrabajar, Alicia, tiene que tener cosas buenas y malas. Yo no sé ahí tú qué es lo que tienes que decir, qué puedes destacar y qué cosas vamos a encontrar en este libro hoy tan necesario, teletrabajar bien, todas las claves para teletrabajar con éxito, en estos momentos en los que la gente se tiene que poner las pilas, todo aquel que lo pueda hacer, porque desgraciadamente no todo el mundo puede teletrabajar.
Pues yo propongo no utilizar la palabra bueno y malo, sino utilizar características o condiciones y desde ahí evaluar si son condiciones favorables o desfavorables y tratarlas como tal. Y esto es un síntoma de inteligencia emocional.
Muy interesante. ¿Y el tema de los hábitos, qué hacemos con ellos? Porque, no sé, yo aprovecho que te tengo aquí para ponerme como ejemplo. Yo, claro, antes del programa comienza a las 4, yo me suelo despertar en torno a las 2:30, si he tenido la suerte de dormir. Entonces me aseo, me visto, no me quedo con la ropa cómoda de casa, por lo general, o ni con el pijama, ni muchísimo menos. Y cuando ya me he visto y estoy delante del ordenador y el micrófono y preparándome lo que es la estructura para comenzar el programa, es cuando realmente me siento preparado para arrancar, si no, no puedo.
Exacto, pues lo haces todo muy bien, Pulpo. Te tendría que haber llamado, pero mucho antes de hoy,
no,
cuando estaba
nada.
Escribiendo el libro para que me inspiraras. Lo haces muy bien, lo de no trabajar en pijama. No se trata del pijama, no es tan sencillo y tan superficial como el pijama. Hay personas que tienen un patrón mental tan fuerte y tan funcional que pueden trabajar en pijama tranquilamente, pero cuando tú te cambias de ropa, lo que estás haciendo es creando un tránsito en tu mente.
Exacto.
Fíjate, yo calculé cuánto tardaba en ir del comedor a mi despacho. 7 segundos. En 7 segundos a la mente no le da tiempo a transitar. Entonces,
claro,
has creado una serie de acontecimientos que le ayuden a transitar. Y si tú haces lo que haces y te quitas el pijama de dormir y te pones otro pijama, te va a funcionar igual, porque no es el pijama en sí, sino el hecho de transitar tu mente hacia un mindset de ponerte a trabajar.
¿Cómo somos, ¿Cómo son las cabezas de las personas, Alicia?
Somos, como especie humana, somos muy, muy interesantes.
¿Estás disfrutando con este libro? ¿Qué feedback estás recibiendo?
Disfruté mucho escribiéndolo. Muchísimo. Disfruté muchísimo escribiéndolo. Por ejemplo, uno de los secretos del teletrabajo es la planificación y es los objetivos. Y ahora te voy a contar, Pulpo, algo en exclusiva, porque esto no lo he contado nunca en ninguna entrevista.
Toma ya, para los
Cuando
ponedores.
Me dijeron, el libro tiene que estar escrito en 8 días. Es un capítulo por día. Ok, y yo me puse ese objetivo mental, un capítulo por día, y lo cumplí. Pero cumpliendo el objetivo, no llegué al resultado. ¿Por qué? Porque era escribir un capítulo por día y cada noche enviaba el capítulo y corregir el capítulo anterior.
Claro.
Así que como yo no me había puesto en mi mente ese tramo de tiempo para la corrección del capítulo anterior, me fue muy difícil hacerlo porque me programé a capítulo por día y lo cumplía rigurosamente. Y luego necesité un día más para hacer la lectura de todos los capítulos y hacer las correcciones. Así que fíjate qué importante es planificar.
Sin duda.
Ponerte objetivos,
Sin duda.
Que los objetivos tengan características SMART, es decir, específico, medible, asumible, a la vez retador, y que tenga una temporalidad, porque si no es muy difícil. Y entonces entramos en procesos de abrumación, porque cuando se te acumulan los objetivos incumplidos, pues uno empieza a sentirse mentalmente abrumado y emocionalmente en frustración. Y esto es un mal patrón para luego seguir trabajando. Hablo mucho de la respiración en el libro, porque la respiración es básica para vivir y por tanto también lo es para teletrabajar. Y para ir cortando acciones, para que el día no se haga tan pesado, tan largo, tan cargante. Porque lo que le ha sucedido a muchas personas es que con el teletrabajo, los primeros días cuando se dieron cuenta estaban 13, 14 horas delante del ordenador en un rendimiento muy bajo. Y esto es porque no había habido primero una planificación, un respirar entre tareas, un tomar la conciencia, un crear los rituales. Me hablabas de hábitos.
Sí.
Los hábitos se sustentan en los rituales, porque los rituales son los que nos dan estructura en el tiempo. Y por eso es tan importante que hagamos rituales.
Claro.
Hemos perdido un poco la costumbre de hacer rituales contemporáneos. Y algunos los hacemos y no nos damos cuenta de que son rituales. Por ejemplo, la manera en que pones la mesa o la manera en que llegas a casa y pones las llaves en un lugar, los zapatos
Exacto.
en otro, la cartera en otro, ahora ya la mascarilla en otro. Eso es un pequeño ritual de volver al hogar, al igual que el de salir.
Claro,
Entonces estamos cargados de rituales que si tomamos conciencia de ellos, los rituales nos ayudarán a crear una estructura de tiempo, no solamente que nos haga más eficientes en el teletrabajo, sino que nos dé una sensación de felicidad, de paz y de plenitud, que en el fondo es un poco a lo que hemos venido y a lo que hemos querido venir, a sentirnos en bienestar.
La verdad que sí. Alicia, es un gusto hablar contigo. No te voy a quitar más tiempo. Fíjate qué hora es. Tenemos que seguir poniendo calles. Igual te da tiempo a dormir un ratito antes de ponerte a teletrabajar. Mira, vamos a hacer una cosa si te apetece. Yo te voy a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Va a aparecer tu nombre en grande, el título de tu libro. Entonces, yo te mando el diploma y tú te haces una foto con él, mostrándolo a cámara y la portada de tu libro, para que todos los ponedores vean lo bien que te lo montas y cómo eres y cómo es la portada del libro. ¿Te apetece?
Oye, me encanta este reto aceptado y me encanta haberme ganado hoy este diploma.
Hombre, claro, por supuesto.
Canta, por favor, qué gustazo empezar el día así. Bueno, aún no hemos empezado el día, estamos terminando tú y yo la noche.
Bueno, yo ya
la
sabes
manera
que...
de hacer
Sí.
Que los demás decidan empezar bien el día,
Sí,
con
señora.
las palabras. Tú eres un privilegiado, Pulpo.
¿Por qué?
Porque tu materia prima es la palabra. Y la tradición oral, en este caso tecnológica a través de la radio y contemporánea, pero la tradición oral es la característica común de absolutamente todas las culturas. Nos encanta escuchar historias, relatar historias y sobre todo nos encanta formar parte de ellas. Así que me encanta formar parte de la historia de los ponedores de calle. Queda prometido que esa foto es de vuelta.
Genial. Pues Alicia Aradilla, te mando un abrazo enorme. Las gracias por escribir por y para el bien de la comunidad. Has hecho un libro que se llama Teletrabajar Bien, todas las claves para teletrabajar con éxito. Un abrazo enorme y que tengas un día maravilloso, Alicia. Gracias.
El mismo para ti. Muchísimas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.